corazón, que se encuentra en 2 de Pedro 3:9, que dice así: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué os quiere decir con esto, hermanos? Que yo os propongo que os arrepintáis, que viváis una vida para Cristo, que sigáis para adelante, porque sin Cristo en la vida nada tiene sentido. Y he comprendido en esta vida que sin Dios me encuentro vacío y con Él lo lleno todo. Y nada, Dios os bendiga y espero que os haya hecho bien.
Vamos, Adrián.
Este es mi sobrino. Buenas tardes a todos. Pues tengo aquí un versículo que en mi casa lo hablamos mucho porque es sencillo y es muy contundente, ¿vale? Que es Juan 3:16. Es un versículo que me encanta, la verdad, y quería compartirlo con vosotros. Es pequeñito, sencillo, pero a mí me encanta. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo que es precioso y nos habla de la vida eterna, que para mí es lo más maravilloso del mundo. Y para en este mundo que estamos de paso, pone: en quien en Él crea no se pierda, que el Evangelio no es fácil. Y es un versículo bonito, espero que les haya gustado.
Este es mi mediano, este se parece un poquito más.
Bueno, que el Señor os bendiga. Yo nada, tengo aquí un versículo que Dios me ha puesto en el corazón y me gustaría compartirlo con ustedes, que es Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, pues muy complicado, hermana, como se te venga la vida, tira por delante, que Dios está contigo y te acompaña, Padre Santo. Que Dios os bendiga.
Venga, Enrique, este es el bajista del equipo.
Buenas tardes. La verdad es que no tenía nada preparado. No tengo nada ensayado. Y rápidamente he buscado algo. Y simplemente, pues es en el libro de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Hay complicaciones, cada vez vemos complicaciones más en el mundo, guerras, vemos conflictos, vemos situaciones malas, y a pesar de que a lo mejor tú puedes vivir en una situación mala o que no estás a gusto, agradécele a Él, que Él es el que te da tu hogar, tu casa, tu familia, tu bienestar, el que te permite estar aquí en esta tarde. Agradécele a Él con todo tu corazón, que Él se lo merece. Dios les bendiga mucho.
Su abuelo es el Carlos Fuerte. Su abuelo es el tío Enrique. Son padres de obra y pioneros en Galicia. Y desde Galicia, Santiago de Compostela, se han abierto todas las provincias de Galicia. La Coruña, Lugo, Oroso y Pontevedra, por mediación.
Buenas tardes, Dios les bendiga. Amén. Yo quería hablarles de la oración, 2 minutos, y ya te cedo el paso. La oración es el método que Dios ha diseñado para que el hombre pueda hablar con Dios, para que el hombre y la mujer pueda comunicarse con Dios. La oración no son simples palabras que tú, como te sientas y hablarle a Dios. La oración es mucho más profundo. La oración nace desde tu corazón y tu mente. Por lo tanto, hay 2 tipos de oraciones. Está la oración que es pública, como la que se hace en la iglesia, y está la oración íntima, como la que tiene que haber en casa. Pero dentro de esas 2 oraciones hay otras 2 oraciones, y son que hay oración de exaltación, glorificación y darle honra a Dios, y está la oración de de intercesión. En la oración de intercesión se añade las oraciones de sanidades por cualquier conflicto que haya de algún hermano o algún problema que tenga. Si nace de mi corazón, va a nacer de mi corazón y de mi mente que tal hermano, pastor de esta iglesia, cualquiera, tiene algún conflicto, yo oraré por ustedes. Eso nace del corazón del hombre y de la mujer. Por lo tanto, eso es un sistema que Dios ha diseñado. Pero si vamos al capítulo del libro de Juan, capítulo 17 y verso 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En este momento, en el capítulo 17, está Jesús y hace una oración en aposento alto con sus discípulos y mira al cielo, y lo primero que hace es una oración de exaltación. Le dice: Padre, glorifícame a mí, igual que yo a ti te he glorificado. Está haciendo una oración de glorificación y exaltación. Pero luego, más adelante, hace una intercesión por todos los que han de creer. Por lo tanto, en el corazón de Jesús estábamos usted y yo. Por lo tanto, tengo que decir que el único método para poder santificarnos y parecernos más a Cristo es a través de su palabra, que es su verdad. Cristo es la verdad. Por lo tanto, saber de la verdad quizás a veces condena, pero conocerla nos salva, nos santifica, nos purifica y nos da la vida eterna y nos lleva al cielo. Amén. Espero haberles hecho bien. Que Dios les bendiga muchísimo. Amén. Gracias por escucharme.
Predicar con una melodía, sí, pero bajita. No nos gusta tanta música. También. Dale, maestro. Gracias. Me gusta. No es por crear un ambiente, sino que, como dice el refrán, la música amansa a la fiera. Eso, no estabas preparado, ¿eh?, para eso. La verdad que la música sensibiliza, esa es la verdad. Y me gustaría, hermanos, antes de entrar en el mensaje de la palabra, deciros una cosa: que me siento digno y dichoso de estar aquí. Como decía el pastor Valentín, hace un montón de años que nos conocemos, al Casti también, y a ciertos hermanos que están por aquí. Hace 15 años me invitó a predicar aquí, yo también le invité cuando estaba de pastor, y fue una bendición. Y suelo decir que para que las amistades perduren hay que saberlas cultivar. Dice la Escritura: es mejor amigo cerca que hermano lejos. Necesitamos amarnos y valorarnos cada día. Bien, dicho eso, me gustaría hablarles un poquito de un versículo de la palabra, hermanos. Es sencillo, pero para mí es importante, porque se puede hablar en la Biblia de muchas cosas, pero yo creo que el personaje más importante es Jesús, y de esto quiero hablar, hermanos. Para ello vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. Preciosa esta parte de la Escritura. Me encanta, hermanos, porque el libro de Hebreos empieza con la palabra de Dios, Dios habiendo hablado, y acaba con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que para que haya gracia, primero tienen que estar Dios. Amén. Decirles, hermanos, que el libro de Hebreos se le conoce como el quinto evangelio. ¿Y qué quiere decir eso? El protoevangelio, que se anticipa cosas que todavía, queridos hermanos, no se habían efectuado. Por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de las cosas que Jesús hizo aquí en la tierra. Sin embargo, queridos hermanos, como prodigios, señales y milagros. Sin embargo, el libro de Hebreos está identificando lo que está haciendo ahora Cristo en el cielo, y es que está a la diestra del Padre intercediendo por todos los que estamos aquí. Amén. La carta se identifica a Cristo con 15 nombres diferentes. Se le llama heredero, capitán, pastor, hijo, fiador, consumador, Dios, apóstol, sumo sacerdote, precursor, señor y mediador, primogénito y autor. Y hay 6 palabras claves, queridos hermanos, que son: mejor, se usa 3 veces, participante 9 veces, perfecto, perfección 14 veces, eterno para siempre 15 veces y cielo se usa 17 veces. Sin embargo, la palabra sumo sacerdote se utiliza 32 veces y me encanta. Y tú dirás, ¿por qué? Porque dice la Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Alabado sea el nombre del Señor. El autor o el escritor de Hebreos empieza a escribir la epístola de una manera poco peculiar, no identificando al autor, sino saludando como era de costumbre. Lo que sí sabemos que esta carta tiene un valor incalculable. Es un manantial inagotable de sabiduría. Muchos se han atrevido a llamarle el triángulo de las Bermudas de la Cristología. Sin preámbulos, queridos hermanos, el autor pasa de inmediato a ensalzar la superioridad y la mayordomía de Cristo. ¿Cómo? Pues como la culminación de la revelación de vida sobre los profetas, sobre el sistema levítico, sobre los ángeles y el antiguo pacto. ¿Saben ustedes que estamos en épocas o en dispensaciones diferentes? Ustedes ya saben, queridos hermanos, que hay 7 dispensaciones: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y milenio. Pero, queridos hermanos, quiero decirles que estamos en una dispensación bastante diferente. El libro de Malaquías acaba, queridos hermanos, y desde Malaquías hasta el Nuevo Testamento, que es Mateo, habla de 400 años. Y se dice, queridos hermanos, que es el periodo intertestamentario, 400 años de silencio. Alabado sea el nombre de Dios. Israel estuvo sin profeta, en silencio, sin voz y sin mensaje de Dios. Y yo les pregunto, ¿saben ustedes por qué? Pues sencillamente porque el pueblo era rebelde y el mensaje del profeta no hacía mello en los corazones, ni hacía volver el corazón hacia Dios de los hombres. Pero dice la Biblia, sin embargo, Dios habla de muchas formas. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas formas, a los padres por los profetas, en los posteros días nos ha hablado por el Hijo, en que constituyó heredero del cielo. Dios seguía hablando. Hablaban con leyes, hablaba con promesas, hablaba con pactos, con hechos históricos, con poesías, con símbolos, con tipo, etcétera, etcétera. A Isaías, queridos hermanos, en el capítulo 6, Dios le habló y dice: cuando murió el rey Uzías, vi yo sentado al Señor en un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo, y por encima de él había serafines. Y dice la Escritura: con 2 volaba, con 2 cubrían sus pies, queridos hermanos, y se cubrían. Y una nota decía: santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. En Génesis capítulo 28, versículo 10, dice la Biblia que Jacob, cansado del camino, se acuesta y pone una piedra, queridos hermanos, como almohada. Me encanta. ¿Saben por qué me encanta? Porque a veces hay gente que tanto es la presión de esta vida, tanto son las ansiedades, queridos hermanos, y las depresiones, que por la noche no duerme. Pero este siervo del Señor dormía, y aún por encima ponía de almohada una piedra. Es que no hay mejor almohada que una buena conciencia. Alabado sea el nombre del Señor. Dice también, queridos hermanos, que Dios llama a Abraham y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. A Moisés, queridos hermanos, le habló el Señor cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Y dice la Escritura que observó y vio una zarza que ardía y no se consumía. La cuestión no es la zarza que arda, porque en el desierto era muy fácil que las zarzas ardiese. La cuestión era que la zarza no se consumía. Entonces le llamó la atención y fue allí, por la casualidad, queridos hermanos, y dice la Escritura que cuando estuvo allí, el Señor le habla por medio de la zarza y le dice: Moisés, Moisés, saca el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas santa es. Pero déjame que te diga algo en esta tarde. Esto era en otro tiempo, porque la mayoría de los beneficios del judaísmo y del antiguo pacto tenía que ver con cosas terrenales como tabernáculos, templos, sacerdotes humanos y un pacto que prometía prosperidad en este mundo. Sin embargo, los posteriores días la Biblia dice que nos ha hablado por el Hijo. Y quiero decirles ahora, entrando en el mensaje, que la voz de Jesucristo tiene que ser el punto de referencia que tenemos que tener, sabiendo que tenemos un Dios que habla, que se comunica con los hombres y se interesa por ellos. Mira si se interesa que estando rodeado de gloria, de honra, de alabanza en la corte celestial, queridos hermanos, donde había ángeles, arcángeles, querubines y serafines, ha venido a este mundo corrompido nada más y nada menos para salvarte a ti y para salvarme a ti. Y digo en esta tarde que por el mero hecho de fallar a Adán en el huerto, dice la Biblia que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero aquellos que hemos creído en él nos ha dado potestad de ser llamado hijo de Dios. Y es más importante ser hijo de Dios que ser pastor, y es más importante ser hijo de Dios, hermanos, que pasar ofrenda, y es más importante ser hijo de Dios que ser intercesor, porque ser hijo de Dios tiene un valor incalculable. Alabado sea el nombre del Señor. El mensaje de Jesucristo es más amplio y completo que cualquier otro. Y tú dirás, ¿por qué? Te lo diré. Hay dos razones obvias para demostrar que Cristo es superior a todo tipo de autoridad eclesiástica y religiosa. Primero, en primer lugar, por la calidad del mensajero. Y el segundo, porque el mensajero es el mensaje. Para eso vamos al libro de Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Y dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y habitó todos los hombres y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. El verbo, ¿quién era? La palabra encarnada. Vemos, queridos hermanos, en primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, y dice, indiscutiblemente. Cuando dice indiscutiblemente, es una verdad absoluta y es una verdad aplastante. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Alabado sea el nombre del Señor. Dios manifestado en carne. Alabado sea su santo y bendito nombre. Justificado en el Espíritu. Visto por los ángeles. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo y recibido en gloria. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita toda la plenitud de la Deidad. O sea, queridos hermanos, que Jesús es Dios. Lo repito otra vez. Jesús es Dios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, queridos hermanos, registran el bautismo de Jesús. Pero me encanta, queridos hermanos, que cuando lo ve Juan el Bautista se queda sorprendido y Jesús le dice: tranquilo, Juan, deja que se cumpla toda la justicia. Y dice Juan: este, el que viene después de mí, que es antes que yo, que encorvado no soy digno de desatar la correa de su calzado, este os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y allí se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, el cual yo tengo complacencia. El Espíritu Santo desciende en forma corporal de paloma. Vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al poder del Espíritu Santo de Dios. Esto es la Trinidad, queridos hermanos, porque la Trinidad queridos hermanos, siempre trabajan en unidad para la redención, para aquellas personas que quieren aceptar el desafío de creer en la palabra bendita de Dios. En Juan capítulo 17, versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado como aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo se manifestase. O sea, aquí vemos, queridos hermanos, que Cristo es preexistente. Cristo, queridos hermanos, en la persona del Verbo ya existía antes de la encarnación. Alabado sea su santo y bendito nombre. Juan capítulo 10, versículo 30 dice: yo y el Padre somos uno. Esta es la unidad, queridos hermanos, que el Padre comparte, queridos hermanos, todo con el Hijo. Santo es su bendito nombre. En Juan 1, 1 de Juan 4, 2 dice: en esto conocéis que el Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Nuestro beneficio de confesar de que creemos en la encarnación de Cristo, queridos hermanos, solo lo podemos hacer a través del poder del Espíritu Santo. La revelación no es tan solamente, queridos hermanos, en sus palabras, sino también en su persona. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 3 dice: siendo manifiesto que sois cartas escritas en Cristo, expedida no por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu Santo de Dios, vino no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en nuestro corazón. O sea, que la gente no solo nos va a valorar por lo que sabemos, sino más bien por la forma que nos comportamos. O sea, que un buen testimonio necesita ver la gente. Un amigo mío dijo: el que tiene un buen testimonio es una carta de fácil lectura. Porque, hermanos, hablar muchas veces se habla muy bien, pero hay que dar ejemplo, hay que dar testimonio. Tenemos, hermanos, que marcar la diferencia en este mundo de los que vivimos en la luz y los que viven en tiniebla. Tenemos que ser ejemplo en todo momento. Pero yo en esta tarde quisiera decirles que a veces la carta de nuestro testimonio tiene muchos borrones, pero deja en esta tarde, hermanos, que la sangre de Cristo, que es la única que no mancha, sino que limpia, que en esta tarde venga limpiando cada corazón y cada vida. Y bueno, para ir acabando, dejo claro, hermanos, que yo creo en los cinco ministerios: evangelista, profeta, apóstol, maestro y pastor. Lo creo. Creo en los dones del Espíritu: sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento, lengua, interpretación de lenguas. Lo creo, hermanos. Pero déjame decirte, yo no creo en el excepcionalismo, que han cesado los dones. Yo creo que siguen vigentes, por lo cual yo soy continuista. ¿Y para qué digo esto, hermanos? Porque me duele mucho aquellos hermanos que se creen y se autoproclaman profetas y usan un poder sugestivo y juegan con el sentimiento de las personas. Me hace mucho daño. Quiero decirles en esta tarde que este tipo de personas suelen utilizar profecías, queridos hermanos, estándar, diciendo: aquí hay una persona que está enferma. ¿Y cuántos no hay enfermos aquí? Aquí hay personas con depresión. ¿Y cuántos no hay aquí con depresión? Aquí hay personas que se quieren suicidar. Cierta ocasión ha sucedido. Esto no vale, hermanos. Esa no es la forma de actuar Dios. Dios, queridos hermanos, tiene un trabajo, hermanos, más profundo, más particular. La Escritura dice en 1 de Tesalonicenses 5:2: no menosprecéis la profecía, pero dice: examinarlo todo y retener lo bueno. Escuchadme, yo creo en los dones y creo en las profecías, pero quiero decirles, hermanos, como dice la Escritura, no menosprecéis la profecía, pero examinarlo todo y retener lo bueno. Y yo os hago una pregunta: ¿cómo puedes examinarlo y retener lo bueno si no tienes el filtro de la palabra? Para poder examinar, hermanos, tenemos que tener un filtro. Y ese filtro, queridos hermanos, es la bendita palabra de Dios. Porque la profecía tiene tres elementos muy importantes: exhortación, bendición y edificación. Pero quiero decirles, hermanos, que por encima de todo poder sugestivo y el sentimiento de los hombres está la palabra de Dios. Porque dice la Biblia: lámparas a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es como estruendo de muchas aguas. Dice la Biblia que la palabra de Dios es siete veces purificada en horno de tierra. Su palabra es como martillo que quebranta la piedra. Dice la Escritura: y envió su palabra y le libró de su ruina. Nosotros hemos sido renacidos por la palabra de vida, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dice la Escritura que la palabra de Dios es espíritu y también es vida. Alabado sea su santo nombre. La palabra de Dios, queridos hermanos, es como la espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. La palabra del Señor, queridos hermanos, no es vieja ni tampoco es moderna. La palabra de Dios es eterna. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y cómo lo puedes contribuir, hermanos? Por simplemente decir, queridos hermanos, que cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. Además, os voy a decir algo más importante. Dice segunda de Pedro 1:19: tenemos la palabra profética más segura, la cual también hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y dónde, hermanos, podemos ver esto? Pues sencillamente, queridos hermanos, Jesús se va al monte a orar. Coge a Jacobo, Santiago, a Santiago y a Pedro, y se los lleva, queridos hermanos. Y dice la Biblia que Jesús está en ese lugar, y que allí, queridos hermanos, aparecen Moisés y Elías. Y dice la Escritura que su rostro resplandeció más que el sol de mediodía, y sus vestiduras más blancas que la nieve. Allí apareció Moisés y Elías. Apareció Moisés representando la ley. Apareció Elías, queridos hermanos, representando a los profetas. Pero hay una voz que identifica, queridos hermanos, lo más importante, y dice: este es mi hijo amado, al cual yo tengo complacencia. Desapareció la ley, desapareció los profetas. ¿Quién quedó? Cristo. Porque Cristo es la gracia manifestada en esta tierra. Porque dice la Escritura, queridos hermanos, la ley de los profetas vinieron por Moisés y por Elías, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su santo y bendito nombre. Y yo digo, hermanos, quien lee Biblia, quien come Biblia, no come cuentos. Repito, el que lee Biblia, el que come Biblia, no come cuentos. El que lee Biblia, queridos hermanos, no está obligado a creerse todo lo que dicen, porque conoce la palabra del Señor. Dice la Escritura, queridos hermanos, algo muy importante. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, sino según hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. En esta ocasión, queridos hermanos, San Pablo va donde ellos y no quiere hacer uso, queridos hermanos, de la capacidad y la competencia que tiene Dios, porque quiere demostrar, queridos hermanos, que van con el testimonio de Jesucristo y no con excelencia de palabra de sabiduría. Pero sigue el verso y dice: pero hablamos sabiduría de príncipe que nos perece. ¿Y cómo se adquiere la sabiduría? Para aquellos que han alcanzado madurez, por medio de la bendita palabra de Dios. El que lee la palabra, el que pone en práctica la palabra, queridos hermanos, tiene el fundamento como un ancla. Dice la Escritura, queridos hermanos, que hay un ejemplo precioso en la Escritura. Dice: ¿a qué compararé este hombre prudente y este hombre insensato? Dice que de dos edificaron una casa. Uno la edificó en la arena y otro la edificó en la roca. Seguramente, queridos hermanos, que las casas posiblemente serían idénticas, quizás del mismo color y quizás con la misma ventana y quizás con una chimenea. Pero la diferencia, ¿sabes lo que le marcó? Que uno edificó la arena y otro la roca. O sea, que el fundamento no estaba en lo visible, sino en lo profundo. Y quiero decirles una cosa, que cuando vino lluvias y vino vientos y golpeó la casa, ¿sabes cuál se derribó? La que tenía el fundamento, la arena. Por eso, el que invierte tiempo en el buen fundamento que dice la Escritura, que no hay otro fundamento el cual ya está puesto, y este Cristo Jesús, ese fundamento es inamovible. Es el fundamento de la bendita palabra de Dios. Y yo te digo en esta tarde, si usted quiere conocer los sentimientos del Padre, usted tiene que leer la Biblia. Si usted quiere conocer lo que Dios tiene para usted, dice la Escritura que su voluntad es nuestra santificación. ¿Y cómo nos santificamos? Por medio de la palabra, y por medio de estar sometido a la palabra y vivir en la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra no defrauda y la palabra no te engaña. La palabra es el GPS actualizado para llevarte al cielo. La carta de los Hebreos estaba dirigida a los cristianos que querían otra vez regresar a los rudimientos, o sea, a volver a la esclavitud de la ley. Pero la Escritura dice: si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Y yo pregunto aquí, ¿cuántos hay libres aquí? Todos somos libres por haber aceptado el desafío de creer en la sangre inmaculada y carmesí de Cristo de la gloria. Porque quiero decirles, hermanos, que ante la unción de la palabra, las cadenas se rompen, las murallas se derriban y los yugos se pudren. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo, hermanos, que con Jesucristo es suficiente. Creo que teniendo a Cristo lo tienes todo. Quizás la economía no te vaya muy bien. Quizás estés atravesando por una etapa de crisis, hermanos, psicótica. O quizás, queridos hermanos, problemas seculares. Pero quiero decirte, en Cristo estás completo. Con Cristo es suficiente. Cristo es suficiente al sistema arónico, al sistema de Moisés, a los ángeles, de antiguo pacto. Porque dice la Escritura que Él nos ha dado un nombre. Aleluya. Dice la Escritura que Dios le ha dado un nombre, que es sobre todo el nombre, que en el nombre de Jesús se ha de arrodillar los que están en el cielo, en la tierra y debajo de ella, y toda lengua de confesar de que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Aprovechamos aquí el mensaje de esta manera. Libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los posteros días nos ha hablado por el Hijo, en quien constituyó heredero de todo. Quiero decirles, hermanos, que está bien creer en los sueños, creer en las revelaciones, creer en muchas cosas, pero lo importante, donde Dios ha hablado en este tiempo, es por medio de la palabra. ¿Saben por qué? Porque la palabra ya ha sido inspirada, la palabra, queridos hermanos, ya ha sido escrita. Solo necesitamos la iluminación del Espíritu para poder entender la revelación que ya está. Nadie puede ni poner ni quitar. ¿De acuerdo? Cierro así el mensaje. Cristo es la culminación de la revelación de Dios en la tierra, por encima de todo sistema levítico, del antiguo pacto, por encima de los ángeles, por encima de Moisés. Cristo es Dios. Que Dios os bendiga y gracias por dejarme compartir la palabra.